Pues vamos a acercarnos, a adelantarnos en realidad a una muy interesante jornada que va a tener lugar esta tarde en el Centro Cívico La Bolsa. Yo creo que nos atañe a todos. Además, todos estamos apelados cuando hablamos de la vivienda, porque si no nos afecta a nosotros, nos afecta a algún amigo o quizá incluso en la fórmula de crear una nueva hipoteca en los próximos años, si uno quiere formar así su vida comprándose una vivienda, o incluso tiene, pues yo qué sé, un sobrino que quiere alquilar vivienda y ahora mismo está buscando en Bilbao y no se encuentra nada medio decente por debajo de los 1.300, 1.200 euros, con lo cual se come todo su salario, o también nos está preocupando, pues desde cualquier punto de vista, cuando hablamos hacia el futuro, el modelo de ciudad que queremos y también algo de lo que no podemos olvidarnos cuando hablamos de ello. El turismo, ese sector que ha venido, parece que desde otro prisma muy, muy diferente al de la vivienda, pero que ha entrado de lleno, influyendo sobre ella y también pues dificultando todavía más las cosas.
Bueno, el casco viejo de Bilbao se está convirtiendo en un parque temático de turistas.
No sería el primero.
No, ya, pero los cascos históricos siempre son los que primero se amoldan a la entrada de dinero de los turistas.
Pues hasta ahí nos vamos a ir, si te parece, porque además esta jornada va a tener lugar en el Centro Cívico La Bolsa, que está justo en el corazón de ese casco viejo.
Hoy a las 6:30 de la tarde.
Hoy a las 6:30 de la tarde. Va a hablar de ese impacto del turismo en la capital vizcaína, no solamente de la vivienda, pero quería hablar yo de la vivienda porque este fin de semana, el día 13 de octubre, va a haber una macro manifestación en Madrid, precisamente para exigir, para pedir al gobierno que haga algo, que regule quizá la vivienda de alguna manera para que no sea la auténtica tragedia de nuestro tiempo. Personas que no pueden vivir en esas casas, personas que ven cómo prácticamente todo su salario va directamente hasta ese alquiler para enriquecer a esos rentistas y para ellos pues simplemente sobrevivir. Esta jornada está organizada por Ecologistak Martxan, también la Federación de Asociaciones Vecinales de Bilbao y el grupo de investigación CiberCity de la UPV. Es un asunto que efectivamente nos está preocupando bastante y del que incluso se hablaba ayer en prime time en televisión española, cuando David Broncano ayer, luego se hizo trending topic de lo más hablado, pero David Broncano ayer le hizo a uno de sus invitados leer algo tan, tan básico de la Constitución española que hasta sorprende, fijaos.
Bueno, ¿no?
47, que lo he dicho a voleo, pero...
Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.
Se está de verdad haciendo desde
la especulación
todo lo que se puede para impedir esa especulación. No sé, es una de las preguntas que se nos ocurre, le podemos preguntar a Enrique Antolín, es doctor en sociología y profesor en la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la UPV en Leioa. Kaixo, egunon, Enrique.
Egunon.
Enrique, que es uno de los ponentes de esta tarde. De esta jornada. Claro, es verdad que a priori podíamos pensar que eran sectores muy diferentes, el del mercado inmobiliario, el de la vivienda y por otro lado, el del turismo. Pero hemos visto que están más relacionados de lo que parecía, ¿no? A priori, muy relacionados.
Están relacionados, pero a la vez tienen su autonomía. Y se vuelve un poquito complicada. A ver, está relacionada en la medida, por ejemplo, que en Bilbao hay 1.036 pisos turísticos y 288 pisos que tienen cuartos vacacionales, todo eso ha salido fuera del mercado de alquiler. Es decir, el mercado de alquiler, que es fundamental y cada vez más para sectores como inmigración, jóvenes que intentan, y no tan jóvenes, o que intentan acceder a ese mercado, de alguna forma lo bloquea. Lo bloquea porque sale fuera. Claro, y en muchos casos con unas normativas, como es la de los pisos turísticos, que en parte evita los problemas derivados de la ley de arrendamientos urbanos, que es mucho más duro. Es decir, a la hora de los derechos que tiene el inquilino cuando alquila una casa, la prolongación de 1 a 5 años, toda esa reforma que se hace en 2018-2019, claro, ¿qué es lo que consigues con el piso turístico? De alguna forma evitar o estar sujeto a esa normativa.
Ya. Estoy mirando, has mencionado más de 1.000 pisos turísticos en Bilbao. Yo me he metido ahora en Idealista mientras hablabas. Hay menos de 400 pisos en alquiler ahora mismo en Bilbao. Bueno, según Idealista, entendemos que habrá más en las inmobiliarias. Pero claro, es verdad que uno, lo que entra por uno, sale de otra oferta.
Claro, gran parte del problema se radica ahí, ¿eh? Por ejemplo, en el caso del casco viejo. El casco viejo, una de cada cuatro viviendas casi está en alquiler. Si de repente, digo el casco viejo porque es tiene 129, creo que son 129 viviendas como pisos turísticos directamente. ¿Qué es lo que nos pasa? Que de repente todo ese mercado de vivienda, que tradicionalmente era de alquiler tradicional, sale fuera de ahí para convertirse en pisos turísticos, lo cual reduce la oferta, incremento de alquiler. Aunque no necesariamente está así tan ajustado, pero es la situación en la que te encuentras.
No, te quería comentar que de todas formas está esta sentencia del Supremo que ya en el País Vasco ya se aplica desde antes, que las comunidades de propietarios pueden decir no a los pisos turísticos.
Sí, pero de eso tiene también su otra lectura, dicho de otra forma. Es un 60% aproximadamente, el 60% de la comunidad que puede bloquear. Pero vamos, claro, para hacer eso necesitas cambiar los estatutos de comunidad. Te diré, una comunidad de 12 personas tiene que aportar 300 euros por familia, o por vivienda, para hacer esa modificación de los estatutos. ¿Te merece la pena?
Oh, o sea, que hay que escribirlos, claro. Hay que hacer los estatutos nuevos, escribirlos en el registro de la propiedad y eso vale dinero.
Claro.
Ah, yo pensaba que era solamente un acuerdo de comunidad sin más, como cualquier acuerdo que se pueda hacer.
Eso tiene que quedar reflejado en los estatutos de la propia comunidad.
Hablamos también, sí, Enrique, de los fondos de inversión, que últimamente han estado por aquí proliferando un poco, ¿no? O sobrevolando, igual habría que decir.
Incluso nos hemos llevado un premio.
Exactamente, nos hemos llevado un premio, Enrique.
El premio
a mejor destino de inversión inmobiliaria, si no me equivoco.
No sé si es asusta un poco.
¿Es para sacar pecho o asusta un poco? Eso te iba a preguntar, Enrique.
A ver, vamos a ver, cuando hemos hecho los análisis de los pisos turísticos, es curioso las estrategias que se siguen. Los fondos de inversión no invierten directamente en pisos turísticos. De alguna forma, así se evita la problemática. Lo que hacen es invertir en edificios enteros.
Sí, que es lo que está haciendo ya en Zorrozaurre, que ya han dicho que alguno va a ser vendido a fondos de inversión, edificios enteros.
Y es, por ejemplo, lo que ha pasado con el edificio de Yacuría, en Pozas, o es lo que ha pasado también con otro, ¿cómo se llama? El que está justo en la vieja gasolinera que estaba al final de Pozas también. Es lo que ha pasado también con el edificio que está al lado de, ¿cómo se llama? De la granja. El viejo edificio de la Misericordia también han pillado entero para pisos turísticos. Es decir, sigue, hay otro que se está también haciendo, que es del grupo Abbas, en Olaviaga. Es decir, los fondos de inversiones no necesitan, así se evitan conflictos con el vecindario. Ellos tienen capacidad económica, lo que hacen directamente es comprar todo el edificio, lo construyen como apartahoteles, que es otra figura, que no es piso turístico, y lo que hacen luego posteriormente se lo pasan a una empresa profesional y ellos simplemente tienen que cobrar en la rentabilidad de los alquileres que gestiona esa empresa, más el IBI correspondiente, y punto. Sí. Es decir, ni siquiera ellos gestionan.
El de Baracaldo, al lado del BEC, ese monstruo de hormigón que están construyendo, que se va a inaugurar ya próximamente, es aparhotel, tiene esa función.
Claro, y ¿sabes qué ventaja? Es que esto es, por eso te digo, esto es complicado, lo de los pisos, es complicado, porque lo que pasa de fondo es lo siguiente. En estos momentos la rentabilidad de un piso turístico está en 5,9, que es una rentabilidad muy alta. Tú calculas lo que te dan por tener tus ahorros en Cuchabank o el banco que sea, y es mucho menor. Sí. ¿Qué pasa? Por otra parte, jugáis con una flexibilidad que es la siguiente. Sea con rentabilidad como alquiler. Piso turístico alquiler, no estoy sujeto a la ley de arrendamientos urbanos, lo cual puedo obtener perfectamente 9 meses como, por ejemplo, he estado pensando en la zona de Usto. Puedo tener 9 meses, por ejemplo, para piso de estudiantes y 3 meses para piso turístico. Sí. Y no estoy sujeto a la ley de arrendamientos urbanos. Y por otra parte, si la cosa se complica, ese piso turístico lo reconvierto ¿en qué? En residencial y lo coloco en el mercado. Si tienes en cuenta que uno de cada tres hogares en Bilbao se vive solo, o se vive, ¿qué pasa? Que estos modelos de pisos de pequeña residencia son fáciles en un momento determinado de colocar en el mercado. sí. el aparto hotel. Sí. Si yo te lo coloco en el área central de la ciudad, yo con la venta de mi casa anterior me voy a un pequeñito aparto hotel en el centro de la ciudad. Sí. Lo cual estoy jugando con doble rentabilidad. La del alquiler como piso turístico y en un momento determinado puedo colocar esa casa en el mercado de vivienda.
Yo estoy segura ahora mismo, Enrique, que mucha gente nos estará escuchando y dirá, bueno, si yo soy propietario de un piso, ¿por qué no le voy a sacar rentabilidad? ¿Por qué no lo voy a poner en alquiler y llevarme esa rentabilidad mensual que a mí me viene muy bien para llegar a fin de mes? Claro, eso es así, pero es verdad que hay que pensar también en lo que eso está suponiendo, incluso como sociedad, para el futuro de una juventud que verdaderamente ahora mismo es que el que se ponga a buscar un piso de alquiler para vivir, o sea, que lo hagan por hacer la prueba, es imposible. O sea, es dificilísimo.
Tienes que coger un piso entre 4 o 5.
Lo que hace la gente es o vivir entre
4 o 5. Pisos patera, que llaman.
Hasta los 50 años o toda la vida, o quedarse en casa de sus padres y truncar completamente su recorrido vital.
Fíjate, a ver, por eso vamos a retorcer un poco más. Fíjate, así como el gran inversor va por bloques de edificios, compra edificios, el pequeño inversor, hay dos tipos de inversores, que eso también lo detectamos cuando hicimos los análisis. El primero, hay agencias especializadas en apartamentos turísticos. Es decir, son agencias, estoy pensando en apartamentos turísticos Soñar, que en la lista ofertan 44 apartamentos, estoy pensando en Sweet Home, etcétera, que no solo están ofertando pisos aquí, en algunos me los he encontrado en París, en Grecia ofertaban también varios, es decir, es como una especie de red de agencias especializadas en pisos turísticos. Y luego nos hemos encontrado con pequeños inversores. Estaba pensando en Castravene, Isarne, etcétera, que son normalmente poseedores de dos pisos o tres, que de alguna forma le han hecho como pequeña inversión. Son fundamentalmente tres estructuras, las que están funcionando. Y luego nos hemos encontrado con otro fenómeno que todavía no he estado muy estudiado, que es el siguiente. Con el COVID, y eso me encontré como doy clases en el aula de la experiencia, con el COVID 16.000 pisos se quedaron, 16.000 personas murieron. ¿Qué pasó? Que eran gente mayor, fundamentalmente.
¿Sí?
¿Y qué pasa? Que cuando se muere esa persona, esa vivienda va al mercado.
Sí, sí.
Se transfiere en herencia y de repente aparece en el mercado. ¿Qué es lo que pasa? Y esto me he encontrado con algunas entrevistas que vais realizando. Claro, de repente se encuentran con ese piso o una de dos. O esperan para transferírselo a los hijos y mientras tanto, ¿qué es lo que hago? Lo alquilo.
Claro. Sí, sí. Está claro.
Y de repente aparece a la noche a la mañana todo un mercado de vivienda que de entrada iba a incorporarse mucho más tarde y aparece precisamente por el COVID de repente.
Ya.
Y eso se gestiona de otra forma.
Sí, sí. Enrique, dijo la ministra de Vivienda que bueno, que se podía apelar a la solidaridad de los caseros para que echaran una mano y no quisieran sacar la máxima rentabilidad posible. ¿Es un poquito inocente o una tomadura de pelo indecente?
En planificación se suele decir o se suele emplear una frase. Cuando no sé cómo abordar el tema, al final todo es un problema de educación y de la persona.
Eso vale para todo, ¿eh?
Que es un tópico que se emplea, pero funciona bastante bien, ¿eh?
Bueno, también mucha gente aduce a tener un piso y no ponerlo en el mercado de alquiler normal y ponerlo como piso turístico porque tiene el miedo de que la ley protege a los inquiocupas. O sea, se te mete un inquilino, deja de pagarte al segundo mes y lo tienes dos años y encima le tienes que costear la luz, el agua, el gas y todo.
Y vaya si se ha fomentado esa idea y ese
miedo.
Sí,
pero bueno, también es una de las cuestiones que dices para irse a la vivienda turística.
El tema es gordo, ¿eh? Es importante, te explico. Por ejemplo, algo que nos ha llamado la atención cuando hacíamos los análisis, que por ejemplo, de repente, creo que es la zona 3, nos aparece el barrio San Francisco, Zabala y Bilbao la Vieja, y nos aparecen casi, si no me falla la memoria, son a ciento y pico pisos turísticos. Y dices, ahí va. Si de repente San Francisco tampoco es tan, que sea una zona tan atractiva turísticamente. De hecho, yo que vivo en el barrio, llevo 35 años viviendo, veis de vez en cuando algún turista perdido, pero no es una demanda que se genere. ¿Qué es lo que ha pasado? Lo intuimos, ¿eh? Sería para trabajar. San Francisco tiene un 30% de las viviendas están en alquiler. Y nos encontramos que tiene una población del 29% que son inmigrantes. ¿Qué es lo que ha pasado? Que gran parte de los arrendatarios han reformado o han pedido la licencia de piso turístico, no para piso turístico, sino para que esa población que necesita del alquiler pueda gestionar ese alquiler de forma menos problemática, más ágil. No. Más ágil y con menos compromisos.
Sí, sí, sí.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? De repente, claro, un alquiler de piso turístico, eso me lo comentaba la gente de Barcelona, un alquiler de piso turístico no lo alquilas más de 11 meses. ¿Por qué? Porque 12 entras ya en la ley de arrendamientos urbanos. Ya. Entonces, me permite constantemente que si tengo problemas con el casero o tengo problemas con la persona alquilada, te puedo tirar a la calle.
Ya. Enrique, nos tenemos que despedir. Pinta que va a ser muy interesante esta jornada de esta tarde. Desde luego hablaréis de esto. Pero muchísimas gracias.
Muchísimas gracias por todo el tiempo que nos has dado.
Se hablará de esto y también de más del turismo, estrictamente hablando, e incluso de lo que supone con respecto al empleo, ¿no? Porque es verdad que ha venido aquí para generar millones y millones. Como dices, es otro debate, pero es verdad que genera muchísimos beneficios y no sabemos bien cuánto de repartidos están, porque hay muchísimos trabajadores que trabajan y que viven también del turismo y que se está llevando unos sueldos paupérrimos, completamente indignos.
Y solo te aportaré, en estos momentos el turismo funciona como oligopolio. Los permisos de establecimiento lo controlan tres familias en Bilbao. Exactamente, que son las que están monopolizando toda la cuestión turística, que son el grupo de empresas de Felix Partner, el grupo de Bilbao BR, y hay otros grupos, por ejemplo, que están funcionando en el casco viejo. Ellos monopolizan todo.
Bueno, pues ahí están ese oligopolio hostelero que tenemos en Bilbao, y pues nos ha abierto mucho los ojos sobre este tema, y sobre todo invitar a las 6:30 de la tarde al Centro Municipal del Casco Viejo, en La Bolsa, el edificio La Bolsa, que se va a hablar de todo esto a partir de las 6:30.
Estará también Lorena Sánchez, de Comisiones Obreras, y participa también la Asociación de Vecinos de Biocean, que son los del Casco Viejo precisamente, y que están viendo en primera persona lo que está suponiendo todo esto de lo que estamos hablando. Enrique Antolín, desde la UPV, es que ricasco.
Es que ricasco. Vale, es que ricasco. Agur.
Agur.